Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa dedicado del deporte del oval. Bienvenidos a COPE.es. Hoy nos acompaña uno de los jugadores del rugby nacional que más se ha entregado en la última década al combinado nacional. Y este fin de semana fue homenajeado en el descanso del partido que enfrentó a España y Alemania en reconocimiento a toda una vida dedicada al rugby español. Hoy estará con nosotros Javier Canosa, pero antes quiero presentarte a los integrantes de este equipo sin los que no sería posible hacer esta melé radiofónica. A los mandos del sonido, nuestro técnico Jesús Hernández, y mano a mano con la producción han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, Rodrigo, ¿y tú?
Bien, bien. Recuérdanos las direcciones de correo, Facebook y Twitter, por favor, del programa.
Bueno, nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope, el 3 con número, recordadlo. Nuestro muro de Facebook es tercertiempocope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo, todo junto, @cope.es.
Pues si quieres escribirnos sobre el melón, ya sabes dónde hacerlo. Empezamos, Jesús. Están poniendo los pelos de punta,
¿eh? A mí también, es espectacular.
Menudo himno, espectacular última jornada del Seis Naciones, en la que Irlanda revalidó el título de la pasada edición por solo 6 puntos de averaz con los ingleses.
Bueno, la jornada comenzó en Roma, donde la selección de Gales tenía que ganar por una gran diferencia a los italianos, y así ocurrió. El tanteo final fue 20-61 para los del Dragón, que con una gran segunda parte se pusieron en cabeza de la clasificación, obligando de esta manera a Irlanda e Inglaterra a ganar sus partidos por una gran diferencia.
El segundo partido de esta emocionante jornada enfrentaba en Escocia a los del Cardo contra la selección que defendía el título, Irlanda. El resultado, por 30 puntos de diferencia, se impuso los del Trébol, 10-40, y puso a Irlanda en la primera posición de la tabla a falta del último partido por jugar.
Bueno, a las 6 de la tarde fue la hora de comienzo de este último partido, encargado de cerrar esta edición del Seis Naciones entre las selecciones de Inglaterra y Francia. Tras el resultado conseguido, como decías tú, Rodrigo, por Irlanda, los ingleses debían ganar a su eterno rival por una diferencia de 26 tantos. Estuvieron cerca los de la Rosa, pero al final la diferencia fue de 20 puntos, con un tanteo final de 55-35 para los ingleses.
Y el Seis Naciones para Irlanda, que llevaba 35 años sin ganar 2 torneos consecutivos. Seguro que los pubs irlandeses el sábado por la noche alguna pinta de más cayó. Vámonos al central. España cerró de la mejor manera posible su participación en el Seis Naciones B o en el Europeo de Naciones. Y es que los Leones impusieron con mucha autoridad a Alemania por un contundente 48-16. ¿Cómo fue el partido, Álvaro?
Bueno, los de Santi Santos salieron enchufados en el partido desde el principio y nunca dieron opciones a los alemanes. En una segunda parte brillante, los españoles hicieron un gran despliegue ofensivo en el campo y las ayudas a la hora de jugar a la mano fueron fundamentales para que los ensayos fueran cayendo poco a poco y uno a uno. Los propios jugadores hablaban al final del partido de la importancia que tiene esta victoria para el 15 de los Leones.
Poner un fin a un Six Naciones muy, muy bueno. Tercera plaza, ¿no? Porque Rusia no ha sacado...
La partida es muy fácil porque los delanteros do a good job.
Nosotros pues teníamos que validar todo lo que habíamos hecho durante la temporada porque hemos hecho cosas buenas, pero hoy era el partido más importante y el objetivo principal era ganar estos partidos aquí en casa.
España termina en tercera posición tras un gran Europeo de Naciones y ahora piensa ya en su futuro a corto plazo. El seleccionador Santi Santos así lo reconocía en la rueda de prensa.
Nosotros estamos ya con el foco puesto en Japón 2019, pero eso está muy lejos. Tenemos que crecer en esta competición y en esta competición este año hemos quedado terceros y el año que viene intentaremos quedar segundos.
Dos apuntes más, Rodrigo, que nos dejó este partido. Por un lado, Fran Labbé jugó su último encuentro con los Leones, ya que se retira, y la anécdota del partido que tuvo lugar antes de comenzar el choque sucedió en el momento de los himnos. Cuando debía sonar el de Alemania, sonó el de la República Democrática Alemana y no el actual. Después, el presidente de la Federación, Alfonso Feijóo, pidió disculpas por el error tras el partido.
Por su lado, las competiciones a nivel nacional masculino tuvieron jornada de descanso. Solo se jugó un partido adelantado de División de Honor B en el grupo A entre el Quesos Entre Pinares B y el Real Oviedo, que se saldó con la victoria de los vallisoletanos por 47-20. Mientras tanto, las chicas no descansaron y se disputó la séptima y última jornada de División de Honor. ¿Cómo fue?
Los resultados fueron los siguientes: Crat de A Coruña 42, Heihei 8, Majadahonda 5, INEF Barcelona 29, Cisneros 10, Sans Scrum 17, Olímpico de Pozuelo 49, Guecho Artea 15. Y tras esta última jornada de liga quedan definidos ya los playoffs por el título, que depararán los siguientes enfrentamientos: Crat Universidad de A Coruña se enfrentará al Heihei en tierras gallegas, el Olímpico de Pozuelo por su parte se enfrentará al Guecho Artea en el Valle de las Cañas de Madrid.
Tras conocer estas semifinales femeninas por el título, voy a dar un salto al hemisferio sur, donde se ha disputado la sexta jornada de la Super Rugby. Tras ella siguen encabezando la clasificación el equipo neozelandés de los Hurricanes, y con cero victorias todavía los neozelandeses de los Blues. Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado. Hoy nuestro invitado del tercer tiempo es una de las grandes figuras del rugby español de los últimos años. Un habitual de la selección nacional, tanto 15 como 7, Javier Canosa ha jugado hasta 50 ocasiones con la elástica de la absoluta. Ha sido campeón de la Liga, de la Copa, con su club de toda la vida, el Canoe. Este fin de semana recibió un homenaje en el descanso del partido de España en el Central, tras anunciar su retirada de la selección este año. Javier Canosa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo partidazo, ¿no?, que pudimos vivir el sábado.
Pues la verdad que yo disfruté, como hacía tiempo que no disfrutaba un partido, la verdad.
Sí, gran europeo de naciones, ¿no?, de la selección.
Bueno, yo me he quedado muy sorprendido del nivel que ha mostrado la selección con tantos problemas como ha habido y con tan poco tiempo de entrenamiento juntos, y han jugado a un nivel espléndido. Y me parece que Santi está haciendo un trabajo enorme y pues ahí están los resultados. Hemos hecho yo creo, de las mejores primeras vueltas que hemos hecho en muchos años. Y la verdad que dando un espectáculo.
Bueno, Javier, este año has puesto, como yo creo que es punto y seguido a tu carrera como rugbier, porque aunque has anunciado que lo has dejado, que bueno, pero ¿cómo es la vida después de más de una década dedicada al rugby, ¿no? De tantos años dedicada al rugby, tienes que seguir vinculado al rugby, ¿no? Por narices.
Pues yo ya lo dije en su momento, que dejar el rugby es muy difícil, si no imposible, y yo lo he tenido que aparcar porque, pues nada, por temas laborales y estudios, he tenido que abarcar un poco el deporte y al final solo he conseguido dejarlo 6 meses y después de esos 6 meses he vuelto a jugar con el equipo. Ajá. y vale, por ahora he jugado 3 partidos, pero vamos, ya he vuelto ya a la dinámica del juego partido, ya una vez lo pruebas no puedes dejarlo. Claro. Así que...
Oye, ¿cómo va ese máster?
Pues complicado. Un máster complicado, ya te lo digo.
Ya.
Con muchas horas de estudio, pero bueno, intento seguir entrenando porque sé que entreno por mi cuenta, porque sé que en cualquier momento el cuerpo me va a pedir jugar, así que me mantengo en forma por si acaso.
Tu padre, Rafa Canosa, era alguien muy, muy, muy querido dentro del rugby nacional. Creo que habrá sido una figura clave, ¿no?, en tu vida como rugbier.
Bueno, lo ha significado todo para mí. Cuando tenía 6 años, básicamente él me obligó a empezar a jugar, porque yo en ese momento jugaba en el colegio, jugaba balonmano, y él estaba empeñado en que yo jugase al rugby, porque pues era el deporte que él había mamado y decía que yo tenía que conocerlo. Y desde entonces él me obligó al primer día, y desde entonces no he podido dejarlo. Así que él ha marcado siempre además los tiempos de cuándo puedes hacer pesas, cuándo puedes entrenar, cuándo tienes que entrenar. Y yo diría que lo ha marcado todo para mí.
Ha sido, aparte de padre, tu personal trainer, ¿no?
Bueno, tal cual. Además, como buen médico que era, él sabía los tiempos que tenía que tener cada cosa, cuándo tenía que descansar, cuándo tenía que entrenar. Así que la verdad que todo, lo ha significado todo.
Voy a volver con España. Bueno, hemos hablado de este Europeo de Naciones. ¿Cómo la ves de ahora en adelante, ¿no? Porque ha creado mucha expectativa y bueno, eso es bueno, ¿no? Llevamos bastante tiempo diciendo, bueno, España, ¡pum! ¿Cómo la ves de ahora en adelante?
Pues yo ahora mismo a España la veo ahora mismo en el presente muy bien, El problema es que hoy por hoy dependemos 100% de la liga francesa. Entonces, yo el problema lo veo cuando de ahora en adelante los partidos que tengamos, si hay alguno que coincide con liga francesa top 14 o Pro de 2 y no pueden venir el 50% de los jugadores, hoy por hoy el 70% y muchos, si no el 90% de las selecciones es Francia. Entonces, el problema es que vamos a sufrir cuando esos jugadores no puedan venir a la selección.
Claro. ¿Y el Seven?
El Seven yo en cambio lo considero la parte. El Seven llevamos muchos años trabajando en el mismo grupo. Ha habido un par de años de despiste, pero el núcleo duro del Seven somos todos jugadores de aquí, que nos conocemos de toda la vida y hemos entrenado juntos toda la vida. Y que tiene, bueno, de hecho tiene el torneo de Hong Kong este fin de semana y yo creo que lo van a hacer bien y van a clasificarse para las series mundiales otra vez.
Oye, menudo sábado de rugby hemos tenido, ¿no, Javi?
Joder.
Impresionante.
Intenso.
¿Ibas con Irlanda o cómo lo veías? ¿Cómo veías a Gales?
A mí Irlanda siempre me ha gustado mucho desde que a mí mi figura de siempre ha sido Brian O'Driscoll y Irlanda para mí siempre ha sido mi favorita, vamos. Y yo quería que ganase. Y de hecho me ha gustado mucho la forma en la que ha ganado. Con esa tensión de haber jugado antes contra... O sea, viéndose obligado a meter muchos puntos sin saber lo que iba a hacer luego Inglaterra. Y bueno, muy contento al final, con sufrimiento, porque el final del partido de Inglaterra-Francia fue de infarto, pero bueno, mereció la pena.
Te has fijado en uno malo, ¿eh? En O'Driscoll.
Ya he visto. Tengo mal ojo yo para esas cosas.
Oye, una cosa, ¿con qué te quedas, con qué momento de tu vida como rugbyera hasta ahora? Hemos dicho, bueno, has ganado ligas, has ganado copas, has ganado la Super Ibérica. Sí. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué momento elegirías de tu vida en el rugby?
Bueno, no, pero esa es una pregunta muy fácil. Yo, sin lugar a dudas, el mejor momento fue cuando hace 3 años fue, cuando nos clasificamos en Hong Kong para series mundiales con el Seven. Era un para mí, la familia, con lo que llevaba entrenando 10 años de mi vida, todos los veranos juntos, jugando todos los torneos, comiéndonos muchos viajes a disgusto, porque el ir a Moldavia, el ir a República Checa, ir a Polonia, a jugar a esos sitios que la gente, que es que los jóvenes de hoy en día no valoran los viajes que hay a la selección, porque pues viajan a Las Vegas, viajan a Hong Kong, pero nosotros, que ese grupo de personas que habíamos viajado a todos esos sitios y habíamos peleado la clasificación, cada clasificación, habíamos llegado hasta Hong Kong, nos lo habíamos currado, clasificarnos como nos clasificamos, rompiendo estadísticas que nadie lo esperaba y clasificarnos para entre los 15 mejores del mundo, pues eso para mí fue el mayor logro de mi carrera y que recuerdo con más cariño, desde luego.
Bueno, por último, antes de despedirte, Mundial de Rugby este año, ¿cuál es tu pronóstico?
Yo siempre creo que Nueva Zelanda va a ser la que gane todo y arrase, pero como luego al final las finales falla, pues bueno, yo le doy un voto de confianza, porque yo creo que Nueva Zelanda, por juego y por tradición y por ser el mejor equipo, debe ganar. Pero siempre está ahí. Yo creo que últimamente los europeos me están sorprendiendo porque están jugando a mucho nivel y yo creo que puede haber sorpresas este año en el Mundial. Sí. Yo doy como favorito a Nueva Zelanda, pero alguna sorpresa va a haber de algún europeo.
¿Te mojas con un europeo?
Yo creo que Inglaterra está haciendo muy bien, pero yo creo que Irlanda sorprenderá. Irlanda ha ganado 6 naciones, yo creo que está demostrando que puede jugar a un nivel alto. Yo creo que en el Mundial va a hacerlo muy bien.
Bueno, pues queda ahí tu pronóstico, Javier Canosa. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de cope.es. Y nada, tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver.
Muchas gracias.
Ya se encuentran en la casa del rugby de la cadena COPE José Manuel Ibáñez, director editorial de la revista Desde la Línea de 22. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y Felipe Rodríguez de rugbyalcalá.com. Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, vaya jornadita de rugby, ¿no? El sábado tuvimos.
Bueno, la verdad es que fue algo apoteósico, ¿no? Cada partido superaba al anterior. Gales abría el fuego con un marcador que le ponía campeón. Luego Irlanda respondía. Y bueno, luego ya la fiesta final fue ese Inglaterra-Francia, pese a que no se defendió demasiado, pero se atacó mucho, ¿no? Y creo que un gran espectáculo y una gran última jornada de 6 naciones.
Yo me quedo con unas palabras de Steve Hansen, el seleccionador neozelandés, que el 5 de marzo, pocas semanas antes de esta última jornada de 6 naciones, dijo que el rugby se estaba volviendo aburrido. Bueno, obviamente no se esperaría una cosa como esta, ¿no? En la última jornada del Seis Naciones, como la que vivimos el sábado, este super sábado, en el que se consiguieron 221 puntos. Más del doble en cualquier otra jornada, excepto en la segunda, con aquel marcador abultado también de Inglaterra ante Italia.
Sí, la verdad es que, bueno, veíais en a Irlanda, después de esa victoria tan abultada de Gales a Italia, ¿veíais que era posible que Irlanda lo consiguiera?
Yo creo que era complicado, pero si alguien podía hacerlo también eran los irlandeses, que eran los que, vamos, para mí los que mejor juego han hecho este año en el hemisferio norte, ¿no? Creo que la derrota de Gales, pues tenían que sobreponerse a ella, lo hicieron bien y luego también que era capaz de hacer Escocia, ¿no? Escocia está herida, este año todos los resultados han sido negativos y bueno, no era una plaza fácil en la que torear.
Normalmente yo creo que los torneos largos siempre los gana quien más los merece y la verdad que Irlanda creo que consiguió un merecidísimo título. Es cierto que Gales se ponía campeón con ese resultado y estoy muy seguro que los dragones las tenían todas consigo después de ese 20-61 en el Olímpico, pero es cierto, y como dice José, que Irlanda ha demostrado el mejor juego, si bien es cierto que, por ejemplo, en el partido de Inglaterra, apabullándole en juego, tampoco consiguió sacarle un resultado muy amplio,
correcto.
Fue 19-9, y es cierto que Irlanda pecaba quizá un poco de eso, ¿no? De no conseguir resultados largos, a pesar de su superioridad manifiesta.
Sí, no es efectivo, ¿no? Siempre...
Sí, lo consiguió cuando más falta le hacía, que era ante Escocia, además en Murrayfield, y luego, bueno, la traca final de Inglaterra-Francia, que creo que se recordará para toda la eternidad.
Esos últimos minutos, ¿no? En la línea de cinco, Inglaterra atacando.
Daos cuenta que el nivel de puntos es que las tres primeras selecciones, que han sido Irlanda, Gales e Inglaterra, por este orden, han conseguido un tercio o más de sus puntos en el caso de los
Gales
en esta jornada, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad que hemos tenido un Seis Naciones tremendo. Irlanda que va camino de conseguir su mejor tarjeta en esta década, en los Seis Naciones. Ya lleva dos seguidos. Nos tenemos que remontar a los años 80, aunque algún compañero comentarista dijo por ahí que se enamoró del rugby en los años 80 cuando Irlanda no era nadie, pero bueno, consiguió tres torneos. Y bueno, una Escocia que consigue su decimocuarta cuchara de madera, los mismos que torneos, por cierto.
Pero a mí Escocia, por ejemplo, no me ha defraudado tanto. Hombre, lógicamente, ha perdido todos los partidos, pero se le han visto maneras, ¿no?
Sí, además que ha perdido compitiendo hasta el final con todos, ¿no? También es una muestra de que tienen equipo para competir 60, 70 minutos y que luego no son capaces de estar al 100% el tiempo completo, ¿no? Y pues con Inglaterra le pasó con Francia. Entonces Escocia tiene un problema, pese a que la propuesta de juego de Cotter es buena, es divertida, es alegre y le va muy bien al juego escocés. Y además que es un equipo muy joven y que tiene recorrido, pero claro, enfrente tiene equipos muy muy hechos y Escocia es un equipo en construcción.
Es más importante, no sé si estáis conmigo, para mí en el juego de Escocia el cambio de actitud, el cambio de mentalidad y el cambio de juego que ha mostrado Escocia, que realmente el resultado, ¿no? Si el resultado entendemos que es una consecuencia de nuestro trabajo, pues yo creo que al final Escocia, con este cambio de actitud, con este cambio de juego, obviamente tiene que ir para arriba. Es imperdonable, del todo imperdonable, el perder en tu campo ante Italia, además ante una Italia rácana que tuvo poco más que la dirección de Castro Giovanni, que no nos olvidemos que no es ni 9 ni 10, es un 8, y es cierto que es una derrota difícil de perdonar al seleccionador, pero sí es cierto que es más importante en Escocia el cambio de actitud, el cambio de juego, que quizá cualquier otra cosa, ¿no?
Y si os tuvierais que quedar con un jugador de este torneo, un nombre, nada más, uno cada uno.
Hombre, yo elegiría, porque siempre hay que fijarse en el equipo campeón, a Son O'Brien, ¿no? Yo creo que no participó en las primeras jornadas por lesión, pero desde que ha entrado en el equipo ha sido un auténtico perro de presa.
Efectivamente.
Bueno, yo si me tuviera que quedar con un nombre, es cierto que podríamos elegir a cualquiera de los del paquete irlandés, es muy cierto, pero sí que os digo una cosa, y a pesar de que Johnny Sexton, que no nos olvidemos, fue uno de los 5 mejores jugadores del mundo el año pasado, le dio toda una lección de cómo tiene que jugar una apertura en las Seis Naciones, yo creo que Ford sí que le ha dado a Inglaterra eso que parecía que le faltaba, que era la dirección. Y no nos olvidemos que, al fin y al cabo, Inglaterra ha perdido un partido ante Irlanda que podía estar dentro de lo previsible y que se ha jugado el campeonato en la última jugada con la dirección de Ford, que en principio parece que no va a estar ni en el Mundial, pero que yo creo que ha estado por encima, al menos, de lo que se esperaba de él. Obviamente, no voy a decir que ha sido el mejor jugador del campeonato, ni muchísimo menos, porque ya digo que elegiría un jugador del pack irlandés, o incluso a Parise, que he dicho antes Castro Giovanni, sí, quería decir a Parise. Pero sí me voy a quedar con el trabajo que ha hecho la apertura inglés.
Sí, la verdad es que tienen el puesto cubierto. Vamos a dar un saltito y nos vamos al central, España-Alemania. Gran europeo de naciones de España.
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que además es confirmar el camino correcto de la selección, ¿no? Creo que ya no queda ningún tipo de dudas que si España quiere hacer algo a nivel internacional, este es el camino. O sea, no hay otro. Entonces ahora podemos hablar de si hemos conseguido estos resultados sin apenas juntarnos y sin apenas entrenar, pues qué seríamos capaces de hacer si pudiésemos disponer de medios y de tiempo para entrenar juntos, o ya no digo entrenar, sino que pudiésemos contar con un equipo de 35 jugadores de forma regular durante 10 o 12 partidos al año, ¿no? ¿Dónde está el techo de este equipo? Yo creo que la propuesta de juego que ha hecho España, que tenemos que decir que ha sido el mejor ataque del campeonato, por encima de Georgia, por encima de Rumanía, es una apuesta clara por la diversión, por atraer espectadores, y bueno, el público ha respondido y está ilusionada con esta España.
Yo, en lo positivo, me quedo, como ha dicho José, el mejor ataque del campeonato. Yo creo que no hay ninguna duda, sobre todo en el lado abierto. España propone un rugby con el que es difícil ganar, sinceramente es difícil ganar, pero que si es capaz de sobreponerse al equipo contrario, no es que te ganes, es que te mata. Y ahí vemos los resultados de Rusia o de Alemania. España ha terminado el grupo con más 32. El siguiente es Rusia, que tiene menos 16. Entonces eso dice mucho del juego español. Si bien es cierto que tenemos a Rumanía por delante a un punto y a Rusia por detrás también a un punto, que han jugado 2 partidos en casa, España ha jugado 3, uno de ellos ante el colista, ¿no? Eso también ayuda un poco, bueno, y ante un rival directo como es Rusia. Eso como por ponerle un pequeño punto negativo, o sea, por no lanzar las campanas al vuelo con una España que es cierto que está despegando y que lo está haciendo de manera clara con Santi Santos. Es lo que digo, y un poco remarcar lo que dice José. La propuesta de España es clara, para mí es muy arriesgada, pero desde luego, si es capaz de sobreponerse a tu defensa, no es que te ganes, es que te mata.
Uh-huh. Oye, chicos, un apuntito rapidísimo. Fran Labbé, ¿qué ha sido para España y qué es para vosotros?
Bueno, yo con Fran, que va a ser el tema central de nuestra próxima revista, su historia vital en el rugby, cómo llega al rugby profesional, cómo crece en el rugby profesional, sus altibajos y demás, y creo que Frank, que ya pudo venir de la mano de Jet Glynn a la selección y que por una grave lesión de hombro no pudo estar con el 15 del León mucho antes de lo que ha estado, pues creo que es uno de esos jugadores que ha demostrado sobre el campo que estaba a otro nivel.
Que marca la diferencia.
Ha ganado el respeto de todos sus compañeros y de toda, yo creo, de toda la afición por su buen hacer y cómo ha representado los colores de su país, ¿no? Para mí me parece un ejemplo y creo que va a ser una de las grandes pérdidas para la selección. Fernando López es un pilier, un uno muy potente, con mucho futuro, pero nos quedamos un poco cojos en esa primera línea sin Frank.
Sí. Yo creo que Frank, desde el Mundial de 99 al menos, es el primer jugador español que del 1 al 5 ha demostrado tener nivel internacional. Es el primero desde 1999... del 1 al 5 que ha demostrado tener nivel internacional. Ojo, que luego llegaron otros. Llegó Jesús Moreno, llegó Jesús Recuerda, llegó obviamente Beñat Auzqui, pero yo creo que Frank rompió esa esa barrera, ¿no?, de que el jugador español en el Pay Five, en los cinco de delante, no tenía el nivel para estar, porque España era un equipo de tres cuartos. Y yo creo que
estamos primero, hablando de un tío
lo
que
primero, más seguro,
diez años,
y yo creo que eso ya es suficiente.
Nos quedamos con eso y ojalá haya próximamente un Fran Labbé para que refuerce ese pack 5, ¿no?, de delantero, esa primera línea en la delantera de España. José Felipe, os espero en la Casa del Rugby cuando queráis.
Muchas gracias.
Pues nada, nos despedimos un apunto, aunque supongo que hablaréis largo y tendido en su día de ello. No nos olvidemos del Seven, que este fin de semana nos la jugamos.
A por ellos.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle.
Luis Fuentes, una semana más, no derrotaron a los irlandeses al final, ¿no?
Madre mía, qué jornada.
Viene directito desde Inglaterra, sí, sí. De Twickenham.
Vengo todavía ojiplático.
De vivir ese partido.
Sí, algo increíble. El partido y la jornada entera, vamos, porque eso empezamos tempranito por la mañana a ver rugby y acabamos agotados después de ver, ¿cuánto? 27 ensayos en tres partidos,
sí, sí, sí.
Una cosa asombrosa.
Puntos, y a mí me ha escrito mucha gente diciéndome que era impresionante. Dice, ¿cómo ha estado emocionante? ¿Cómo ha estado? Digo, pues uno que yo conozco estuvo allí.
Un maldito que yo conozco. Sí, y nos decía la gente que dice, no recordamos un final de un Seis Naciones tan bueno, tan potente. No,
sí,
no lo
tan emocionante, ¿no? Al final los ingleses ahí a punto de entrar.
Increíbles cinco últimos minutos en Twickenham con la grada cantando. Vamos a hablar de todo eso porque fue precioso.
¿Cómo lo viviste, Luis? ¿Cómo empezaste esa jornada a la 1:30 de la tarde allí en Londres?
Bueno, pues como no se podía esperar de otra manera siendo yo, en un pub. Empezamos viendo el partido el Italia-Gales, sirvimos a trozos también en un pub, ¿no? Porque, claro, Londres es muy grande, ¿eh? Twickenham no está muy en el centro, entonces hay que irse lejos, con lo cual tampoco tienes mucho tiempo. Empezamos viendo en un pub irlandés, en el que estaba ya todo el mundo vestido de irlandés, justo en el centro de Londres, el partido de los italianos y los galeses. Yo creo que ese es el momento que nadie esperaba, ¿no? Ese empujón que le metan los galeses de repente a la jornada tan extraordinario. Y a raíz de ahí...
Al final del partido, además, porque
sí,
iban más o menos ahí, que no tampoco hacían...
Y hubo
al final...
cuatro ensayos en pocos minutos.
Sí, sí,
una
sí,
cosa
sí,
increíble.
Los galeses, pum, ¿no?
Sí, sí, empujaron de repente todo el torneo hacia lo imposible. Los irlandeses responden también de una manera increíble. Esto lo vivimos además dentro ya del estadio, ya en las pantallas en Twickenham. Y luego ya la traca final, que fue el partido en directo.
¿Había mucha gente siguiéndolo desde Twickenham, el partido de Irlanda?
Sí, sí, hay unas televisiones dentro de lo que es como los bares que hay dentro de las, por la parte interior del estadio, y estaba totalmente lleno de gente. Y encima, imagínate, gritando cada acción irlandesa como si les fuera la vida en ello, claro.
Último partido, Inglaterra-Francia, me imagino que no, cabría un alfiler allí, ¿no?
Pues 82.000 personas en Twickenham, que es un estadio precioso, yo no lo conocía, me ha parecido maravilloso. Me llama muchísimo la atención, además, la acústica que tiene. Es un poco parecida a la del Millennium de Cardiff, ¿no? Es que cuidan mucho esto. Creo que lo han cuidado también mucho en San Mamés, para los futboleros y los de Bilbao. Creo que están muy contentos porque creo que es un poco la misma historia. Es un estadio que suena como una sala de conciertos.
Yo en Twickenham no he tenido la suerte de poder estar, pero en el Millennium sí que retumba y te engloba, ¿no? Es un...
Y además suena todo a la vez. Yo no sé muy bien cómo está hecho, pero en otros estadios va cambiando, ¿no? El sonido según viene... Y aquí parece que suena todo juntito, como una caja de resonancia perfecta. Y es una preciosidad vivir ese ambiente. Encima nos tocó el partido del siglo, vamos.
Luis, sale el 15
enorme.
De la Rosa, ¿y qué hacen los ingleses?
Bueno, lo primero que salen es cuerpo a tierra, porque hay un montón de pirotecnia y fuego. Y después está el himno, el Swing Low, Sweet Chariot, que suena continuamente, pero nada más al día suena, y suena precioso.
Pues este es el Sweet Low, Sweet Chariot, que cantan el himno oficioso, ¿no? No oficial de los ingleses.
Claro, ellos cantan God Save the Queen, pero esto es el himno, digamos, de la selección de rugby. Y es con lo que se arranca la grada cuando las cosas van mal o para recordarle, digamos, a los suyos que hoy es un día importante y la grada lo hace bien, ¿eh?
¿Y de dónde procede este himno? ¿A quién se le ocurre de repente, pum, cantarlo?
Pues es curioso porque Swing Low, Sweet Chariot es un espiritual negro, americano, creo que es de principio de 1900 y poco, y además que que ha cantado desde Elvis Presley a Johnny Cash. Hay una versión también de V40 que hicieron para el mundial, para uno de los mundiales de rugby. Y es algo que al parecer se cantaba en algunas gradas. Les gustan los himnos religiosos a la gente en las islas, pero en concreto se empieza a asociar o se asocia definitivamente a la selección inglesa en 1988 en un partido en una Inglaterra-Irlanda. Que venía Inglaterra una racha malísima, creo que no metían un ensayo desde hacía un montón de partidos. Ese día ganan 35-3 Irlanda y hay varios ensayos, y Chris Otte, que era un ala, un negro, que jugaba, creo que era más su primer partido internacional ese, ensaya tres veces, mete tres ensayos, y unos chavales de un coro de una iglesia que hay ahí se arrancan a cantar Swing Low, Sweet Chariot, y aquello prende en la grada y se convierte en el himno, y ahora mismo es el eslogan, el hashtag que utiliza la selección de rugby, y las palabras que encuentras por todas partes en el estadio es carry them home, swing low, the chariots, lo que sea.
La letra de este himno.
Exactamente.
¿No? De
este himno. Malito,
de Lucha, himno yo lo he oído hasta fuera de Twickenham, ¿no? De cuando los ingleses van a ver a su equipo fuera.
Sí, se oye por la calle, se oye en los pubs, se oye fuera de. Sí, sí, se oye cuando juegan en Irlanda, cuando juegan en Gales. Es realmente la canción del equipo de rugby, ¿no?
Eso es una cosa. Pero al final ganaron los irlandeses, ¿no?
Al final ganaron los irlandeses, que tú ya sabes que son los míos. Tú ya sabes que son los míos, con lo cual yo me quedé muy contento. Fue un poco, a lo mejor, esa venganza a ese 35-3 de Swing Low, Sweet Chariot primero. Ganaron los irlandeses, y además los irlandeses, oye, también tienen su himno oficioso de selección de rugby, que también cantan los de fútbol, y que es una preciosidad, Fields of Athenry.
Impresionante, Luis. Yo sí. Me acuerdo que te lo mandé este año cuando estaba en Dublín. Digo, voy a darle un poquito de envidia, la que me has dado ahora, ¿no?
Esto es una preciosidad, y además es una canción que además tiene una historia bonita, porque habla de la dominación inglesa, de cuando estaban los ingleses ahí, la gran hambruna que hubo en Irlanda, con lo cual tiene un componente extra de motivación. Es curioso, en esto que hemos oído, que es una captura de la televisión, se oye una voz por encima, que es el árbitro, es Nigel Owens, nuestro árbitro favorito, que encima pitó el otro día.
Y hablamos de él el otro día, en el pasado capítulo.
Y pitó en Inglaterra-Irlanda con un partido que no le pudieron, no pudieron pasar más cosas, y estuvo el tipo a la altura, como siempre, que es un fenómeno.
Esto en inglés no suena, suena más irlandés, ¿no?
Hombre, claro, los Pogues, la recomendación del día tiene que ser irlandesa, que para eso hagan el torneo, y están tan contentos a pesar de no haber ganado el Gran Slam ahí por esos 10 minutitos de Cardiff que deben recordar en Dublín todavía. Los Pogues, que es un grupo irlandés, no sé muy bien cómo decir, sí, claro, no sé si son de rock, folk, pop, punk, todo mezclado. Y esta canción es curiosa, se llama The Body of an American, y para los freaks de las series, entre los que me cuento, esta es la canción que cantan los policías irlandeses de Baltimore en The Wire.
Luis, muchísimas gracias por traernos otra historia del Oval, otra semana más, te esperamos la semana que viene.
Cuando queráis. Champ in Pittsburgh, and he slushed him through the ground. He took on tiny Tartanella and only went one round. He never had no time for rights, for drink or dice or hard. But he never threw a fight when a fight was right, so they sent him to the war. Very well gone away, there's nothing left to say. With Snatch and Joe and Aaron Gomer loves in America.
Rodrigo Contreras,
El Tercer Tiempo.
COPE, estar informado. When I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive.
Hoy nos vamos a ir al sur de España para escuchar los sabios consejos de un primera línea. En el capítulo de hoy, Goffi, del Marbella Rugby Club, nos habla del olor de los pilares de antaño.
Vamos a hablar de un verdadero pilar, un pilar de los de verdad, no de los adaptados del rugby moderno, sino el auténtico pilar rechoncho y sudoroso al que no le gusta lavar la ropa de un entrenamiento a otro, para tener solera, olor característico e indescriptible, solo conocido en ese ámbito genuino de la primera línea. Un olor con muchos matices, la mala alimentación, cargado en grasas, exceso de cerveza y, por supuesto, algo bien desconocido como es un objeto llamado desodorante, el cual solo se usa los días de partido siempre que lo lleva algún compañero, puesto que nuestra religión no nos permite comprarlo. Siempre nos quejaremos del olor del desodorante de nuestro compañero. Con esto nos despedimos desde Marbella. Un abrazo.
Antes de acabar, quiero recordarte que nos puedes encontrar en Twitter 3Tiempo Cope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos lanzado una pregunta en nuestras redes sociales. Nos preguntamos si considerabas justo ganador a Irlanda del Seis Naciones. Álvaro Lorenzo, ¿qué respuesta nos han dado en Facebook?
¿Qué tal, Rodrigo? Pues en Facebook también tenemos respuestas a nuestra pregunta. Francisco Cruzat nos dice: Irlanda, justo vencedor de uno de los torneos más igualados que he visto. También lo habría merecido Gales o Inglaterra en una última jornada de rugby espectáculo. Y José Martín nos comenta: cualquiera de los tres hubiese sido justo vencedor, todos hicieron sus deberes en la última jornada. Sin duda es una gran idea la de escalonar los tres partidos de cara al espectáculo. Y Teodor nos recuerda: vaya Copa Mundial que nos espera. Recordemos el Mundial de Rugby el 2015 en Inglaterra.
Mientras tanto, Andrea Peláez ha buceado en Twitter. Andrea, ¿qué nos han contado nuestros seguidores de esta red social?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Varios seguidores han querido contestar en las redes sociales a esa pregunta que lanzábamos. En Twitter, Mendy Sanz nos escribía que la victoria de Irlanda en ese Seis Naciones ha sido muy justa, que no ha desarrollado un juego tan vistoso, pero su delantera juega muy rápido y sus tres cuartos han sido lo mejor del torneo. Rodrigo también nos tuiteaba y decía que es justo vencedor porque demostró un gran despliegue técnico contra Inglaterra, que es la que le podía hacer frente.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.
¿Sabías de dónde proviene el primer balón de rugby? ¿Quién lo hizo? Fue en 1851 a manos de William Gilbert y tenía forma ovalada y en su interior contenía una vejiga de cerdo inflada. Es hora de poner punto y seguido a este tercer tiempo. Nos vemos la semana que viene en la radio del rugby, en cope.es.